UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y buenos días a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy hemos invitado a Miguel Ángel Mira Urioz. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Y bienvenido de nuevo a Retos en las Ondas. Y en la anterior entrevista hablamos de unos temas muy interesantes y muy prácticos y muy útiles desde el punto de vista medioambiental, que es la biorremediación. Y vamos a hablar de que si es una estrategia viable para la descontaminación.
Así es. Bueno, en concreto yo me dedico más a temas de compostaje, pero son estrategias que se pueden hacer con bioaumentación y con...
Efectivamente. Bueno, pues nos quieres recordar así de una forma sencilla, rápida, breve y comprensible ¿qué estás estudiando en tu tesis doctoral?
Sí, bueno, mi tesis doctoral está centrada en el reaprovechamiento de residuos de la almazara de tres fases, un tipo de almazara que ya no se utiliza, que es el alpechín. Es un lodo, es denso, es tóxico y tiene muchos nutrientes. Entonces, desde el punto de vista ambiental, da muchos problemas y mi tesis consiste un poco en tomar ese alpechín, este lodo, y mediante compostaje y distintas estrategias, que bueno, es lo que estamos estudiando, obtener un fertilizante que podamos reaplicar al campo. Y así pues recuperar esos nutrientes que en principio venían ya del propio campo.
Yo creo que esa es una cuestión importante porque efectivamente uno de los grandes problemas medioambientales que tenía España era justo el alpechín. Somos los principales productores de aceite de oliva y el sistema de tres fases, que es el sistema tradicional, uno de sus de los residuos justamente era el alpechín, ¿no?
Sí.
Y eso hace que vamos, era un problema serio en ese aspecto. Pero bueno, afortunadamente cada vez van quedando menos. Entiendo que los alpechines están siendo de almazaras, digamos, que siguen usando el método convencional o el método tradicional.
Sí, sobre todo en el caso de mi tesis, lo que estamos utilizando son balsas de alpechín, balsas de secado de alpechín, que están abandonadas y que se conocen de zonas, en este caso cercanas de aquí. Pero sí, hicimos un análisis general de un buen número de balsas de alpechín que llevan tiempo abandonadas o en desuso o ya prácticamente no se utilizaban. Y claro, es que al ser un residuo tan difícil de degradar, se llevan acumulando años. Y es un material que eso da muchos problemas medioambientales.
Digamos que acabaron diciendo que, mira, esto es difícil de tratar, vamos a dejarlo aquí y que el sol y el tiempo sí. Y todo sí. Lo demás haga su trabajo, ¿no?
Lo dejaron extender a secar y es un residuo muy con mucho aceite y claro... no da tiempo a que se seque antes de que vuelva a llover. Es un poco la problemática de este tipo de cosas.
Pues yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Es decir, que, fíjate, entre comillas, has aflorado algo que, mira, esto no lo puedo tratar, uh-huh. esto tal, mira, lo dejamos ahí en la balsa y que la madre naturaleza haga su papel, ¿no?
Sí.
Pues, escucha, de todas maneras, de cierta forma, pues, es un residuo que de todas maneras hay que gestionar.
Sí, claro. Por
Porque tampoco entiendo que se pueda poner directamente, o sea, hipotéticamente está seco, todo lo demás, pero tú no puedes agarrar, limpiar uh-huh. y ponerlo en el suelo directamente.
No.
No, porque vamos, que matas matas todo lo que no está por ahí. Bueno, sí. No sé si al olivo, porque el olivo es más resistente que nada, pero uh-huh. El resto, vamos, por muchos nutrientes y mucha materia orgánica y mucho tal, va a ser que no.
No, claro. El alpechín es eso, es muy fitotóxico. Tiene una capacidad de eliminación de microorganismos y de las plantas que es demasiado agresiva para el campo. En eso me centro yo principalmente, en intentar, a partir de este alpechín y de otros residuos, obtener un por lo menos un material estabilizado que no sea tan peligroso como el propio alpechín y a partir de ahí, además, que se tenga una función directa en el campo.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante y es que es muy agresivo contra la microbiota que tienes en el suelo. Uh-huh. Y muchas de las dinámicas de aprovechamiento de nutrientes, absorción de minerales y todo lo demás, tiene que ver, está relacionada con los microbios que están pues, en la raíz, en el suelo uh-huh. o en cualquier otro ámbito relacionado con ese entorno. Entonces, claro, poner algo que es antimicrobiano y te lo cargas, pues efectivamente esas interacciones que tiene la microbiota con el árbol, te las has cargado. Y, sí. Y al árbol lo pones en serio compromiso, ¿no? Uh-huh. Hay veces que vemos ahí, como digo yo, los árboles, digo, uy, parece que están tristones, no sé qué. Algo le ha pasado en el suelo. Y directamente nos hemos cargado su microbiología, uh-huh. porque le has puesto no sé qué, porque te has pasado de fertilizante, porque le has puesto, no sé, cualquier otra cosa. Y a lo mejor tú has encontrado, dices, mira, materia orgánica en una de esas balsas, te la lleva y en lugar de beneficio es un perjuicio.
Claro.
Pues, mira, esto uno aprende un montón de cosas con vosotros, ¿eh?
Bueno, a ver, supongo que es normal, ¿no? Tenemos mucha línea de investigación en el programa Retos, ¿no?
Efectivamente, es una de las cuestiones que tiene al respecto. Fíjate, hay una cosa. Tú cuando tus amigos o familiares te preguntan, cuando tú les cuentas todo esto que tú me has contado, ¿ponen cara de póker? O como diciendo, no sé lo que me está hablando, pero vamos... Pero que tú te das de cuenta que sí. No.
Sí, pasa bastante.
¿No?
Sí, es muy normal. En general, en casa, como que saben lo que hago, pero como... Se quedan con la parte de las almazaras, con la parte de la oliva y con la parte de fertilizante. Y el resto no entienden de dónde vienen las cosas y de dónde van. Es solo como muy específico, ¿no?
Sí, bueno, pero que yo creo que una de las cuestiones importantes, y además, fíjate, por eso hago hincapié, hay investigaciones lucidas,
sí.
¿No? Uh-huh. Que todo el mundo dice, cuéntame más, y no sé qué. Y hay investigaciones que, vamos, son más negras que sí. Un agujero negro por ahí, porque la gente no sabe la importancia que tiene. Y no son estéticas.
No, no.
Siempre vemos que si... No es ninguna crítica, pero siempre vemos que han descubierto un fármaco, no sé qué. Han descubierto una nueva técnica o han desarrollado una nueva técnica para esto, para lo otro, para no sé qué. Pero de alpechines, almazaras y todo lo demás, como que no.
No, ni fertilización, ni gestión de residuos...
Esa es otra de las cuestiones importantes, es decir, la gestión de residuos, porque al fin y al cabo el alpechín es un residuo.
Sí, claro.
Pues tenemos que hacer pedagogía, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer pedagogía, sobre todo para que poner en valor el enorme esfuerzo que se hace estudiando este tipo de residuos, ¿no? Porque además el que sea sea fitotóxico, que sea esto, que sea lo otro, antimicrobiano, el no sé qué, pues a lo mejor puede decir, y si es que este donde ponga esto lo mata todo.
Sí, a ver, nos pasa, ¿no?, un poco, sí.
Bueno, pues estas son cosas que hay que ver. Dentro de lo que son los alpechines y toda su gestión y todo lo demás, vosotros cogéis lo digo para que la gente más o menos se sitúe, ¿no? Vas a una balsa, extraes una cantidad de los alpechines secos, y entonces luego, ¿qué haces con él? ¿Lo analizas? ¿Lo pone o lo mete a compostar o se lo das a las degradadoras de todo el suelo que son las lombrices?
Pues en este caso, a ver, el alpechín, no, cuando preparas una mezcla de compostaje o cuando preparas por lo menos un experimento de compostaje, no puedes aplicar directamente lo que tú quieras y esperar que funcione, porque el compostaje es verdad que es una técnica muy amplia y muy que tiene un rango de acción muy grande. Pero sí que es verdad que tiene unos límites. Entonces, a partir de muestras de alpechín, las analizamos en profundidad para ver sus características y a partir de ahí calculamos. Claro, después de eso, hacemos este compostaje. Buscamos residuos que sean compatibles. No puede ser cualquier residuo. Además que es eso, el alpechín es muy lodoso. Entonces, tenemos que encontrar residuos que, si montas una pila de compostaje, no se te vaya a desparramar por los lados. Tienes que encontrar residuos que tengan unas características químicas que te permitan que junto al alpechín tengas una mezcla de compostaje que pueda funcionar, que no sea algo que se quede estéril y que no llegue a activar los microorganismos que aparecen naturalmente en el compostaje. Y lo de las lombrices es muy interesante, porque lo que comentabas, porque sí, las técnicas de vermicompostaje o de compostaje con lombrices son muy conocidas y de hecho tienen mucha funcionalidad, sobre todo en compostaje de residuos de ganadería y demás. Pero claro, en residuos tan difíciles de tratar como el alpechín, que es eso, es muy aceitoso, tiene muchos polifenoles, moléculas orgánicas complejas, claro, a las lombrices no les gusta y lo pasan muy mal para degradarlo. De hecho, es complicado que lo acepten.
Una pregunta es, con eso lo que tú estás diciendo, ¿le llegáis a hacer, entre comillas, una autopsia cuando las ves que están muy perjudicadas? Digamos, o simplemente para saber si, mira, es que esto no lo digieren y tiene una obstrucción, no sé.
En ciertas especies de lombrices.
La curiosidad mata al gato. Estas preguntas así fuera de tal son peligrosas, ¿eh?
No, en realidad está muy bien. Las lombrices, claro, depende de con qué especie trabajes, porque hay lombrices mucho más grandes. La Lombricus terrestris es una especie bastante grande y se puede diseccionar con facilidad. Pero luego hay especies más pequeñas, como en las que trabajamos, por lo menos en las que he estado trabajando yo, como Eisenia fetida, que es la lombriz de tierra
de toda la vida.
Claro, la pequeñita esta. Entonces, es una lombriz tan pequeña que cuando haces un estudio de supervivencia, tú la introduces en el medio como puedas, intentando que la lombriz pues esté un poco más o menos adaptada, y luego miras la supervivencia. Dependiendo de lo agresivo que sea el sustrato en el que la metas o el sitio en el que la estés intentando exponer, igual no sobrevive, igual te quedas sin lombriz en nada, en menos de lo que canta un gallo. Y luego a lo mejor no tienes ni lombriz para diseccionar, no te queda suficiente. Es verdad que hay maneras de diseccionar estas lombrices, o más que diseccionarlas, de ver enzimas que demuestran, bueno, enzimas, o buscar moléculas en la lombriz que demuestren que han estado bajo estrés y cosas así. En mi caso yo no lo he hecho, pero sí, hay técnicas que hacen eso. En mi caso es eso, el alpechín, cuando lo planteamos para este tipo de ensayos, era tan agresivo que es que no había por dónde cogerlo. Era más toxicidad directamente que algún tipo de obstrucción. Es que no, a veces no querían ni entrar en el sustrato.
Mira, eso no me imagino, es decir, que la lombriz anda por ahí dando, reptando y de repente tal, y sale como si fuera dibujo animado, ¿no?
Se queda por arriba, sí.
Hacia el otro lado, ¿no?
Claro, no metes directamente el alpechín o utilizas sustratos en distintas concentraciones, no quieres, claro, no esperas que la lombriz acepte todo, entonces intentas buscar como el rango en el que puede ser que funcione. Pero claro, hay un rango por encima del cual la lombriz no quiere ni tener nada que ver con eso. Es que,
No, sí me parece. Fíjate, estoy viendo, estás diciendo eso y me estoy acordando de algún dibujo animado, ¿no? Que están por ahí, va la lombriz ahí dando tal, como diciendo, uy, vámonos de aquí, que esto es peligroso. Fíjate, ¿no? Eso es lo bueno que... Hay veces que este tipo de curiosidades nunca sale en ningún sitio. Es decir, la lombriz es capaz, porque además creemos que, vamos, ejemplo es como las cabras comen todo. Pues no. No sé, y parece que al estar en la tierra, las lombrices comen de todo. Que de hecho uno de tus compañeros trabajó también para la degradación de plásticos.
Sí, es verdad. Sí.
Emil, ¿no?
Pues sí, Emil.
Exactamente. Y, vamos, yo no me hubiera imaginado a la lombriz comiéndose el plástico.
Bueno, él creo que sí que llegó a hacer disecciones, como comentabas. Creo que es que él trabajaba con una especie más grande.
Uh-huh. Ya... Bueno, pero fíjate, no me hubiera imaginado que... porque para mí el plástico es incoloro, inodoro, insípido. Mientras que si tú tienes material orgánico, por los distintos tipos de moléculas y todo lo demás... La lombriz puede sentirse atraída para ir a buscar. Eso en mi mente. Pero no me imaginaba en ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, yo entendería que con el alpechín, vamos, entiendo que todavía, eso, entre qué aceitoso, entre qué tal, me imagino que alguna molécula odorífera todavía andará por ahí y ha dicho, mira, esto...
Sí, bueno, una sola... En realidad, el alpechín tiene unos olores muy fuertes y es uno de los motivos por los que la tesis va en este término. Porque, aparte de sus problemas ecológicos de la fitotoxicidad y demás, es que en las poblaciones cercanas a estas balsas, cuando llega el verano, cuando hay un poco, cuando empieza a hacer calor, se levantan olores que a la población le suele molestar. Es que huele muy fuerte. Así que sí, si lo olemos nosotros, que no van a oler la lombriz, ¿no?
No, porque además nosotros tenemos una vida visual limitada, auditiva y olfativa y gustativa, que hay muchos animales que nos dan 20 vueltas. O sea, huele el agua a 3 kilómetros y nosotros, vamos, no lo olemos ni a un metro, ¿no? O detectan el agua por el agua... per se es inodora, insípida y todo eso, pero que en los documentales estos de National Geographic o de la BBC, que no te dice, y los elefantes en Botswana son capaces de detectar, bueno, oler, ellos dicen oler, el agua, no sé qué, y digo, pero si no, que el agua es inodora, incolora, insípida, cosas que algún día cuando tenga uno de algún programa de doctorado aquí en ese aspecto se lo preguntaré. ¿Cómo son capaces de decir ese tipo de cosas? ¿No? Que igual a lo mejor tiene su sentido. Por eso justo te hacía un poco la analogía, ¿no? Es decir, ¿cómo estará eso para que salga la lombriz corriendo, ¿no? Vamos diciendo, yo aquí no me meto ni de bromas. Escucha, hablando de eso, ya que has trabajado con, aunque sean más pequeñitas, la eficiencia a la hora de compostar es mucho más alta cuando entran las lombrices que cuando no están, es decir, que lo dejamos solamente a los microorganismos.
Bueno, yo no he trabajado tanto con lombrices en tema de compostaje a la escala a la que yo he estado haciendo la tesis. Es verdad que las lombrices dan un valor añadido en forma de enzimas en el medio y demás. Creo que tienen una función distinta los microorganismos respecto a las lombrices. Aparte de que los microorganismos no son solo un microorganismo, es una sucesión de microorganismos a lo largo de todo el proceso. Claro.
Efectivamente, no. Cada uno va teniendo y dice, hasta aquí llegaste, me toca a mí, hasta aquí llego, le toca al otro. Sobre todo porque incluso se llegan a temperaturas elevadas.
Claro, claro, sí, sí.
Efectivamente, que son todos causadas por el metabolismo bacteriano.
60, 70 y 80 grados.
Efectivamente, claro, sí. Y de hecho el que sea un compost maduro o no depende de que haya pasado ese tipo de fermentaciones y que muchos de los microorganismos patógenos hayan sido eliminados y se eliminan por temperatura.
Sí, sí.
Bueno, obviamente pH y otras cosas más, pero también muchos de ellos, los patógenos termolábiles, se van con esa temperatura.
Sí, y la legislación además te pide que tengas más de cierta cantidad de días a unas temperaturas concretas para poder bueno, vender el producto, porque como que se considera que a partir de ese punto está higienizado, está limpio, está libre de microorganismos patógenos.
Yo creo que esa es una cuestión importante, que fíjate, mucha gente sigue pensando que cuando tú compras, vamos a ponerlo desde el punto de vista de cualquiera de nuestros radioyentes, uh-huh, que compra los saquitos de tierra, uh-huh, para sus plantas, uh-huh, que de cierta forma eso ha pasado por un proceso de compostaje, entiendo yo.
Bueno, supongo, depende del sustrato, imagino, pero sí, pues se puede decir que a lo mejor sí, sí.
Sí, es más que nada es porque la mayoría de nosotros luego encontramos, dice, pues he encontrado aquí un capuchón de un bolivic. Y digo, bueno.
Ah, bueno, sí, ya, a veces.
Bueno, puede ser que se le haya caído el operario, ¿no?
Esperemos que sea eso, sí.
Exactamente, ¿no? Pero que se nota que hay residuos, algún tipo de residuo que es de procesamiento de algún... de alguna cuestión, es digamos, una cuestión de manejo del residuo del que se ha utilizado. Sí. Ahora que ya tendrás relativamente cerca la lectura de la tesis doctoral, ¿cuál va a ser el reto de Miguel Ángel Mirás? No, mira, Urios.
¿El reto en qué sentido?
El que tú quieras. Obviamente, uno de los que es ya de por sí un buen reto es sentarse a escribir.
Ah, bueno, vale.
Eso ya es un reto enorme porque es muy bonito, aunque el trabajo es muy duro e intenso cuando estás en el laboratorio, uh-huh, porque ahí estás, pero entre comillas, no piensas.
Claro, en el laboratorio...
Tengo que hacer esto, esto, claro, esto, esto, y me enfoco directamente. Pero ahora viene lo análisis, uh-huh, los resultados, y luego sentarte a ver. Eso sí, ya es un reto enorme, porque dice, pensar cuesta.
Sí, a ver, yo tengo... No sé si es la suerte, pero más que la suerte, yo estoy en el caso de que mi tesis va a ser por compendio de publicaciones. Entonces, sí, escribir la tesis está siendo un reto, pero en parte ya está parcialmente escrita, ¿no? Porque cuando estás escribiendo este tipo de esta tesis por compendio, tú haces estos papers, cada uno de ellos, y eso es una parte de tu tesis. Entonces, no estás haciendo todo del tirón, estás haciendo cada uno de los papers y luego ya la dificultad de escribir la tesis al final... es ponerlos todos en contexto, ¿no? Ese es el gran reto.
Pues es un gran reto.
Claro, claro, claro. Es complicado, pero es más abarcable que tener que discutirlo todo junto, ¿no? Porque sería un poco una locura. A mí, personalmente, me está costando más escribir los papers, pero es como que escribir un paper cuesta mucho de arrancar, encontrar el hilo del que tirar. Pero una vez lo coges, creo que es algo muy sencillo, o sencillo más bien, más que sencillo, fácil en el momento en el que sabes lo que estás buscando y lo que has encontrado, seguir esa línea de pensamiento y desarrollar el resto del trabajo a partir de ahí. Como que el punto inicial es complicado de conseguir y a partir de ahí el resto del paper es más sencillo de escribir, ¿no? A partir de tus resultados, pues tú encuentras... los resultados en los que quieres enfocarte, o los que ves que son más relevantes, o los que ves que demuestran cosas muy concretas y que son muy fáciles de explicar, o que puedes discutir con la bibliografía que has estado leyendo y demás. Y a partir de ahí, se siente un poco como ir rellenando huecos, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Es más o menos es así. Uh-huh. Fíjate, y hay una cosa que la mayoría de las veces la gente no es consciente. Incluso podríamos decir que incluso nosotros mismos, ¿no? Que para hacer un artículo no es que descartes o deseches, pero no, toda la información no aparece.
Claro.
Queda mucha información metida, bueno, por, digámoslo así, en hojas Excel, en no sé qué, en no sé cuánto, y realmente, bueno, por eso va lo de la pregunta del reto. Vale, muy bien. Presentamos la tesis, 2-3 artículos o los que sea, ya está, acabo y ¿qué hago? ¿Cuál es el reto del doctor, el futuro doctor Mira Urioz?
Es que es complicado. Mi reto sería encontrar un sitio donde seguir dedicándome a la investigación, porque me gustaría continuar en si no en mi línea de trabajo actual o en lo que me estoy enfocando ahora mismo, en el ámbito, y me gustaría seguir investigando. Pero creo que ahora mismo es como que mi reto está muy difuso. Como que no tengo muy claro qué voy a hacer justo después de acabar. Pero creo que sé que quiero enfocarlo completamente a investigar y que...
No, pero escucha, si tú ya lo tienes claro. Es decir, lo tengo difuso, no, lo tienes claro. Quieres ser investigador y quieres continuar, independientemente que sea con o sin lombriz, pongámoslo
no,
así,
claro, claro,
en
plan
coloquial, ¿no? Pero eso, entonces muchas veces yo creo que es importante porque uno ya se puede ir enfocando. Y fíjate, eso te obliga a que hagas mucho más hincapié en los artículos científicos.
Sí, en cierto modo
te
sí.
Te puede costar más o puede costar menos, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero al fin y al cabo los artículos científicos son una forma de venderse, en el buen sentido de la palabra. Como dice el nuevo slogan de esto... dice, no vendemos los valores, sino vendemos los productos. El logo este que tiene ahora el gobierno de España de que consuma producto nacional.
Ah, sí, sí.
Entonces, Miguel Ángel Mira Urioz, digamos, tiene sus valores y ahora tiene que venderse. Y de venderse son tus artículos.
Creo que ese es más el reto, sí, el encontrar cómo venderme.
No, escucha, no te creas, no es fácil, ¿eh?
No, sí, ya me he dado cuenta de que fácil no es, pero...
No, pero escucha, más difícil es lo que has hecho con la tesis doctoral.
Sí, la verdad es que está costando.
No, por eso digo, es decir, fíjate, tú ya has hecho, sean 3, sean 4, sean 5, tú has hecho un trabajo de investigación... Uh-huh. Has publicado y todo lo demás, ya lo tienes hecho. Eso es más difícil que el resto. Lo que pasa es que el otro ya te acostumbraste a él, que esa es otra cosa distinta, y el escribir no es tan fácil. Porque además, fíjate, hemos pasado todos, no solo tú, bachiller, una forma de redactar, universidad, otra forma de redactar, máster, otra, doctorado, otro totalmente distinto.
Sí.
Entonces hemos ido cambiando todo ese tipo de cuestiones. Pero si tú puedes con ellos, Miguel Ángel.
Yo espero que sí. La verdad es que me veo capaz, pero...
No, claro que eres más que capaz. Si no, no estaría aquí. Bueno, pues nada. A mí se me ha pasado el tiempo volando.
A mí también.
Pues nada. Bueno. Tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas, señores empresarios. Se van a perder a alguien importante porque se quiere ir a la investigación y lo hacen muy bien. Así que, nada, muchas gracias a Antonio Peñalver en los controles técnicos. Se despide José Ángel Pérez desde el programa Retos en las Ondas. Nunca digas de esta agua no beberé. Hasta la próxima emisión.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.